Vamos a comenzar en esta noche en Primero de Juan, capítulo 1. Al final de nuestras Biblias, casi al final. En Primero de Juan. A veces, hermanos, cuando tengo la oportunidad de predicar, uso algo que he estado meditando por mucho tiempo. A veces años, meditando en algo y pensando. Y a veces es algo que he estudiado a través de muchas horas. Pero el día de hoy, eso es algo que yo, bueno, ha estado en mi mente, pero realmente me empecé a meditar en esto ayer. Y hoy, en algunas horas, rápidamente encontré muchos versículos en la Biblia. Quiero hablar sobre el perdón de Dios, lo que significa ser perdonado y cómo podemos ser perdonados, cómo debemos sentir cuando estamos perdonados. Y es un tema central en la palabra de Dios. Sabemos que el Señor Jesucristo vino al mundo con ese único propósito, para morir por nosotros y traernos perdón, para que estuviera posible para nosotros estar una vez más bien con nuestro Dios. Y eso es un tema que realmente no podemos ver todo en un sermón aquí. Y rápidamente, juntando todo, sí encontré más de 30 pasajes que pudiéramos ver, pero es mi deseo ahora no hacer una carrera a través de la Biblia, sino tomar un poco de tiempo en algunos pasajes que claramente hablan de este principio del perdón de Dios. Y vamos a leer primero en 1 de Juan, versículos 5 a 10. 1 de Juan, versículos 5 a 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Que Dios nos guíe en entender su palabra. Esos cinco versículos de 1 de Juan 1 es uno de los pasajes para mí más concentrado en toda la Biblia, porque vemos muchos principios muy importantes en esos breves versículos. Al inicio vemos que es un mensaje que se debe anunciar a nosotros, y como Juan dijo en su introducción, lo recibió personalmente del Señor Jesucristo. Y el mensaje comienza no con nosotros, sino con Dios, que Dios es luz. Y entonces, por esto, no puede tener en su presencia o en contacto con Él ningún aspecto de tinieblas. Y sabemos que eso está hablando no tanto de algo físico, sino un principio espiritual. No, Dios es perfectamente santo y justo, y no puede tener junto con Él algo que está contaminado. Entonces, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No es posible andar en tinieblas y también estar en comunión con Dios. Es tan sencillo. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es esencial andar en la luz para tener una buena relación con Dios. Pero algo que quiero enfatizar, hermanos, es que el andar en luz no significa que siempre estamos haciendo todo perfectamente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque aquí dice, si andamos en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y eso está en el tiempo presente. Entonces, puede ser que uno está andando en luz, pero tiene pecado. Y queremos entender qué significa esto. la luz de Dios, la luz sobre todo es el principio de la verdad. Y eso lo vemos a través de la Biblia, aún en la literatura clásica. Y entendemos, porque si yo entro en un cuarto que está completamente oscuro, no sé ninguna verdad sobre ese cuarto. Hasta que se prende la luz y entonces ya tengo conocimiento, tengo entendimiento. Y la luz de Dios es una luz santa, obviamente. Pero es una luz que revela la verdad para nosotros. Y cuando Cristo dijo que Él era la luz, entonces hablaba en el contexto de traer la verdad a este mundo. Aún lo que vemos en el Evangelio según San Juan, en capítulo 1. Entonces aquí vemos la importancia de andar o vivir, actuar día a día, en la verdad que hemos recibido de Dios. Si Dios nos está dando luz, como la Biblia dice que su palabra es lámpara para nuestros pies, tenemos que sencillamente vivir en la luz que hemos recibido. Pero sabemos que nosotros somos falibles, nosotros somos débiles y somos tentados. Entonces, si en esta condición nosotros pecamos, ¿qué pasa? Y Juan quería explicar esto para nosotros también, porque hay dos extremos que debemos evitar. Uno puede decir, bueno, yo soy hijo de Dios, estoy andando en luz, entonces realmente ese pecado no importa. O por otro extremo, uno pudiera decir, ¡ah, ya pequé contra Dios! Es algo muy serio, sí. Y uno puede pensar que ahora entonces ya no tengo comunión con Dios porque Dios está enojado conmigo y yo no puedo estar cerca a Él y entonces realmente no hay esperanza para mí. Y ese es otro extremo que no es bíblico. Porque miren lo que dice aquí. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otro pasaje que tenemos que ver con equilibrio. No está diciendo que definitivamente estamos pecando en todo momento. Pero si uno no tiene pecado, está diciendo que nunca ha pecado, nunca peque, eso no es cierto. Entonces dice que engañamos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que es necesario? Tenemos que andar en la luz, y parte de andar en la luz es lo que vemos en versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, siempre tenemos la necesidad de confesar, porque siempre hay la posibilidad de pecado, y si el pecado entra en nuestras vidas, inmediatamente la necesidad es confesar y recibir el perdón de Dios. Y lo que quiero que veamos en estos pasajes es, hay cosas que son posibilidades, está ahí la posibilidad de pecar, pero también hay cosas que son absolutamente seguros o absolutos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No es que si confesamos, tal vez Él nos va a perdonar. Él nos va a perdonar. Y esa es una promesa. Ahora, versículo 10, eso es importante. Si decimos que no hemos pecado, si decimos nunca hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, porque la Biblia dice, todos han pecado. Y entonces su palabra no está en nosotros. Pero debemos seguir algunos versículos más para entender todo el concepto. En versículo 1 de capítulo 2 de 1 de Juan, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. No debemos pecar. Y eso es tan sencillo. Pero también, ninguno de nosotros hemos sido glorificado. No somos ángeles, no somos dioses. Entonces, si alguno hubiere pecado, no es que ya no tenemos esperanza. No es que ya estamos separados de Dios para siempre. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Cristo va a hablar por nosotros. ¿Y cómo va a hablar Cristo por nosotros? Bueno, sabemos que Cristo también es Dios. Él es santo. Entonces, Él no puede decir, ah, bueno, es que es mi hermanito y es mi hijito, entonces no se preocupe por su pecado. No, porque Dios es justo y no se puede tratar con el pecado así. Pero lo que Cristo puede presentar como su argumento es que su sangre ha pagado por nuestro pecado. Porque Cristo ya ha pagado por nuestro pecado. Pero recuerden lo que dice en versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Estaba leyendo algunas cosas para preparar para ese mensaje y encontré algo escrito de alguien que estaba diciendo que todos los pecados de todas las personas, de todas las edades, ya son perdonados. Y daba algunos pasajes bíblicos y fue muy fácil ver sus errores en la manera de interpretar, porque como empezó a hablar de cierta cosa, que a veces es verdad, y de repente cambió las palabras, cambió las definiciones de palabras. Pero hay muchos pasajes como esto que dicen claramente, sí, sí confesamos nuestros pecados, porque para recibir el perdón, la confesión y arrepentimiento es necesario. Cuando Cristo estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Él estaba dispuesto a perdonar a las personas que aún le crucificaron. Pero no sabemos si ellos se arrepintieron y confesaron sus pecados. Y si esos soldados nunca se arrepintieron de su pecado en matar a Jesús, no recibieron el perdón del Padre. El Hijo estaba dispuesto y lo declaró abiertamente. El Padre estaba dispuesto también, la Biblia dice. Pero sí, la Biblia es clara que solamente se puede aplicar el pago del Señor Jesucristo si confesamos nuestros pecados y arrepentimos de lo que hemos hecho. Y para ver esto, debemos ir a Salmo 32. Si quieren dejar un dedo ahí o un papel, vamos a regresar a 1 de Juan. Pero quiero ir a Salmo 32, perdón, Salmo 32. Otro pasaje muy importante sobre el perdón. Y aquí vemos la experiencia de David. Él está declarando la palabra de Dios y también hablando de su propia experiencia con Dios. Y al inicio David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, este pasaje aquí, esos dos versículos, se menciona en el libro de Romanos como un ejemplo de cómo el no tener pecado no es resultado de nunca pecar. El estar en condición de justicia, de no tener pecado en mi vida, es resultado del perdón de Dios. Y es algo que Dios nos da gratuitamente, menciona en Romanos, creo que es capítulo 4. Entonces, si queremos ser justos y sin pecado, la única manera es a través del perdón de Dios. No es bienaventurado el hombre que nunca ha pecado, porque eso no es así para ninguna persona. Todos han pecado. Pero la bendición de Dios está sobre el que ha recibido el perdón. Pero después David va a hablar de su propia experiencia en cómo recibió el perdón de Dios en un instante en particular en su vida. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió de mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David dice que al inicio cayó, no confesó su pecado, no se arrepintió de su pecado. Y mientras él estaba en su pecado, sin el perdón de Dios, sufrió bajo la mano de Dios. Porque como la Biblia dice, que el Señor, el Padre Celestial, al que ama, disciplina. Y es otra cara hijo que tiene en Hebreos 12. Entonces, si estamos en pecado que no hemos confesado, sí, la mano de Dios va a estar fuerte sobre nosotros. Y lo vamos a sentir hasta que llegamos a confesar. Y es diferente para diferentes personas. Seguramente, a veces para uno, eso es muy difícil confesar. No quiere reconocer su pecado. No quiere confesar delante de Dios. Y sigue mucho tiempo con esta angustia, con esta carga. David siguió por lo menos 9 meses sin confesar su pecado con Betsabé. Y no fue hasta que el profeta vino con él y lo confrontó, Que encontró alivio en el Señor. Pero con otras personas es muy rápido que se reconoce, he hecho mal, no estoy bien con Dios, y corre rápidamente. Y eso es lo que debe ser, que lo más importante para nosotros es estar bien con Dios y confesar. Pero también, una vez que confesamos, es muy importante entender lo que ha pasado. Si confesamos y arrepentimos, Dios ya ha perdonado nuestro pecado y está perdonado. Y quiero tomar un poco de tiempo para ver qué significa que realmente nuestros pecados son perdonados. Regresando primero de Juan, donde quedamos en, después del versículo 1 de capítulo 2, dice: y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo ya ha pagado por todos los pecados de todos en el mundo. Y nosotros debemos entender que eso está disponible para nosotros. Pero sí hay esas condiciones que Dios ha puesto. Tenemos que confesar. Como leímos aquí en versículo 9 de capítulo 1, sí confesamos nuestros pecados. Como leímos en Salmo 32, que no fue hasta que David confesó su pecado. Y les leo rápidamente Proverbios 28:13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces es necesario pedir este perdón de Dios. No es algo que se aplica automáticamente. Y eso es verdad para uno que nunca ha conocido al Señor Jesucristo y necesita ser salvo, necesita nacer de nuevo. Y es la verdad para el cristiano que ha pecado. Pero también junto con eso viene el arrepentimiento. Que nosotros, si nosotros decimos que no hemos pecado, como leímos en Juan 1, entonces estamos engañándonos a nosotros mismos y no podemos llegar a la solución. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de esto. Uno de los bien conocidos es 2 Crónicas 7:14. Y esto está hablando en contexto de una nación, pero ahí está el principio. Dios dice: si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es necesario convertir de nuestros malos caminos. Y eso debe ser obvio para nosotros. Si hay un niño que está revocando en el lodo, está completamente sucio y dice: mamá, lávame, y sigue echando lodo sobre su cabeza, obviamente su mamá no va a entrar y intentar limpiarlo. Se tiene que salir del lodo primero. Y es igual con nosotros. Y eso es lo que en la Biblia se llama arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora debemos entender lo que significa el arrepentimiento. No significa que cambiamos nuestro ser o que arreglamos nuestro problema. Es sencillamente un cambio de dirección. Como Dios dijo en Isaías 55, hablando al pecador, llamando al pecador, dice en Isaías 55:6, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendré de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y eso es muy importante entender, que el arrepentimiento es ahora mismo, en este momento. A veces nosotros sentimos que no podemos arrepentir porque sentimos que vamos a hacer lo mismo mañana, que vamos a pecar otra vez mañana. Y puede ser así. Como vamos a ver ahorita, Cristo dice que Él nos va a perdonar 7 veces 70. Si hacemos lo mismo mañana, el siguiente día, si nosotros arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar otra vez y otra vez. El arrepentimiento no es algo que hago en el futuro. No es una promesa ni una profecía del futuro. Es mi condición ahora. Si ahora mismo digo: yo no quiero pecar, quiero dejar el pecado y estar con Dios, no es una declaración que yo tengo la capacidad, porque la capacidad no está en mí. Está en Dios, la capacidad para hacer lo bueno. En mi naturaleza, en mi tendencia, voy a hacer lo que es malo. Pero si ahora mismo digo: yo no quiero pecar, yo quiero hacer lo bueno. Entonces eso es arrepentimiento. Si digo, he pecado y necesito perdón, esto es confesión. ¿Y qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Unos capítulos más en Isaías 59, Dios establece el principio de que Él está dispuesto, Él quiere ayudarnos, pero lo que nos separa de Él es la decisión de seguir pecando. Isaías 59:1, he aquí, no se ha apartado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para huir. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo único que nos puede dividir de Dios son nuestros pecados. Es la única cosa que nos puede separar de Dios. Y si nosotros estamos dispuestos a dejar nuestros pecados, Cristo ya tiene toda la provisión para perdonarnos en nuestros pecados y entonces ya no tener ningún estorbo entre nosotros y nuestro Salvador. Y para decirlo de otra manera, lo que Pedro dijo en Hechos 3 cuando estaba predicando: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan la presencia del Señor, de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nuestros pecados pueden ser borrados porque Cristo ya ha pagado por todos sus pecados, pero es necesario dejar el pecado, volvernos a Dios y confesar nuestro pecado. Debemos mencionar también que parte de esto es tener la disposición para perdonar a otros. La verdad, hermanos, yo no he memorizado toda la Biblia, pero en todo mi estudio esos son los únicos requisitos que he encontrado para el perdón de Dios: confesar, arrepentirnos y estar dispuesto de perdonar a otros. En Mateo 6, y podemos leer todo el contexto y podemos leer también una parábola que Cristo dijo después, pero solamente voy a leer Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En la parábola en capítulo 18 se hace muy obvio, si nosotros no estamos dispuestos a perdonar como Dios ha perdonado a nosotros, nuestro corazón está completamente contrario al corazón de Dios y estamos todavía en nuestros pecados. Uno que dice que se ha arrepentido y ha confesado, pero sigue con odio por su hermano y no quiere perdonar a su hermano, realmente no ha arrepentido, porque su corazón está contrario al corazón de Dios. Lo central de la Biblia es que Dios estaba dispuesto a perdonarnos. No solamente, oh sí, lo voy a hacer. Vino para dar su vida para poder perdonarnos. Entonces, eso es algo muy básico de lo que debe estar en nuestros corazones. Pero si nosotros estamos dispuestos a perdonar, si nos arrepentimos y si nos confesamos, somos perdonados. Y quiero enfatizar, hermanos, muchas veces no vamos a necesariamente sentir perdonados. No vamos a necesariamente entender todo lo que ha pasado, pero tenemos que creer la promesa de Dios. Y hay muchas cosas en la Biblia que tenemos que aceptar porque Dios lo ha dicho. Hay muchas cosas en la vida natural que tenemos que aceptar porque alguien que sabe mejor que nosotros lo ha dicho y lo aceptamos. Y Dios, que sabe todo, ha dicho eso y tenemos que confiar en lo que ha dicho. Puede ser que no siento perdonado, pero Dios lo ha declarado. Este día también leí algo en el libro de Job. Estoy intentando recordar exactamente dónde estaba. Fue la segunda vez que él habló. Y lo que estaba diciendo es lo que él estaba sintiendo en medio de su sufrimiento. Ah, sí, en Job 7, en versículo 20. Eso es al inicio de su conversación. Recuerden, Job perdió todo, literalmente todo: sus riquezas, sus posesiones, sus hijos y aún su salud. Y entonces sus amigos están diciendo: es obviamente que has pecado, porque el juicio de Dios está sobre ti. Pero nosotros sabemos toda la historia que Job fue un hombre justo. Dios mismo lo dijo, pero Satanás vino con una prueba. Y Job tenía que pasar por esta prueba para no solamente comprobar que la gloria de Dios a través de esa situación, no solamente comprobar lo que Dios pudiera hacer en una persona, que esa persona, Job, realmente era un hombre justo, dispuesto a servir a Dios aunque perdió todo, al contrario de lo que Satanás dijo. Pero también fue importante para enseñar a Job. Y la lección sobre todo que Job tenía que aprender es que él no tenía que saber, que Dios no está obligado a explicar a nosotros todo. Sencillamente tenemos que confiar. Dios lo ha dicho y lo vamos a confiar. Dios ha dicho que nos va a cuidar. Si parece que no nos está cuidando, no importa. Él es Dios y Él nos va a cuidar. Entonces Job está confuso y dice, capítulo 7, versículo 20, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Y a veces podemos sentir así, ¿por qué Dios está haciendo todo esto en contra de mí? ¿O por qué, si he pecado, por qué no me perdona? Bueno, la Biblia dice, si hemos pecado, si confesamos, ya no está perdonado. Y sencillamente tenemos que creerlo. Y Job no había hecho algo malo, y tenía que sencillamente creer que estaba bien con Dios, aunque no había una evidencia externa. Y nosotros tenemos que aceptar lo que dice la palabra de Dios, que no hay ninguna otra condición. Si hemos confesado, si hemos arrepentido de nuestros pecados, Dios ya nos ha perdonado, y no hay algo más. Y nosotros tenemos que aceptarlo por la fe. Y tenemos que entender que Dios nos perdona completamente. Ese es el propósito por lo cual Cristo vino al mundo, para quitar nuestros pecados. Cristo ha pagado por todos los pecados de todas las personas. Como leímos en 1 Juan 2:1, que Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay algunos que dicen que Cristo solamente pagó por los pecados de los elegidos y no de los que no van a confiar en el Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice aquí claramente, Él es propiciación por nuestros pecados, los hermanos, los discípulos, los miembros de la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo, y no solamente por nosotros, sino también por los pecados de todo el mundo. En Romanos 5:18 dice que de igual manera que todos pecaron, lo voy a leer para decirlo correctamente, Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, si decimos que todos, literalmente todos, cada individuo que vive ha recibido la condenación por el pecado, es exactamente lo mismo la justificación del Señor Jesucristo. Entonces, la justificación del Señor Jesucristo, su pago por nuestros pecados, es suficiente para todas las personas y todos sus pecados en todo el mundo para todo el tiempo. Y pudiéramos ir a muchos más pasajes que enfaticen esto. Y Cristo personalmente dijo, el que viene al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Entonces, eso es la promesa. Si nosotros venimos a Cristo, Él ya ha pagado por el pecado y no nos va a echar fuera. Y nosotros vamos a recibir el perdón. No importa el nivel de maldad en nuestro pecado. No importa cuál pecado pudiéramos haber hecho. No hay... Si nosotros queremos confesar, no hay ningún pecado que no se puede perdonar. El único pecado que no se puede perdonar es el pecado de no confesar, de no arrepentirnos. Y la razón es porque no podemos recibir el perdón si no lo buscamos. Y es importante recordar eso, lo que dice Salmo 103. Les voy a leer Salmo 103, 10 a 12. Y eso es lo que... La tendencia es pensar que si es un pecado peor, es como más difícil para Dios perdonarlo. Pero escuchen lo que dice la Biblia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le teman. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, no nos trate conforme al nivel de la maldad de nuestros pecados. No nos trate conforme a nuestros pecados. Dios trate con nosotros conforme a su misericordia, que es más alto que los cielos. Entonces, no es más difícil para Dios perdonar un pecado que perdonar otro pecado. Y como mencionamos, lo que el Señor Jesucristo mismo dijo cuando lo estaban crucificando, lo que nos dice en Lucas 23. Si pensamos que pudiera ser el peor pecado, ¿hay algo peor que matar a Dios? Y Cristo dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:34. Entonces Cristo sí está dispuesto a perdonar cualquier pecado. Y les leo solamente un pasaje más en 1 de Corintios 6. 1 de Corintios 6. Solamente para dar un ejemplo, en 1 de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y menciona muchos diferentes pecados. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maliciantes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos. Erais algunos de vosotros, de ustedes hermanos, a los cuales estoy escribiendo, dice Pablo. Mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hasta los homicidios, hasta los homosexuales, la Biblia dice claramente que Dios ha perdonado todo tipo de pecado. Entonces, no debemos pensar que porque hemos hecho algo muy mal, no nos puede perdonar Dios. Él ha dicho que puede perdonar todo. El único pecado imperdonable es rechazar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene para redarguirnos y convencernos de pecado, si nosotros decimos como los fariseos que Cristo condenó, que a veces es de Satanás o no creo en esto, entonces no podemos recibir el perdón de Dios. Pero no es porque el pecado es demasiado para Dios. Es sencillamente porque el requisito para nuestra salvación es sencillamente recibir. Y si no quiero recibir, no hay perdón. Como dice en Hebreos 10, si uno quiere continuar en su pecado abiertamente, entonces no hay otro sacrificio por el pecado, porque solamente está el Señor Jesucristo. Y si no voy con el Señor Jesucristo dejando atrás mi pecado, no hay posibilidad de perdón. Pero también tenemos que entender que Dios no va a cansar en perdonarnos. A veces pensamos, bueno, es que he pedido perdón tantas veces. Pero recuerden lo que Cristo dijo en Mateo 18. Y esto es en contexto de hermanos. Cuando Pedro preguntó del Señor Jesucristo y no sabemos exactamente qué fue la situación, por lo cual Pedro estaba pensando en esto. Pero Pedro viene a Cristo, Mateo 18:21, y dice, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y como suena como Pedro lo sintió, que this is un poco demasiado, como siete veces. Yo prefiero como tres o cuatro, pero siete. Y Cristo dice, Cristo responde, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Y después da una parábola de la importancia de perdonar a otros como Dios nos ha perdonado. Y seguramente que Dios no va a demandar que nosotros perdonamos más que Él. Y 70 veces 7 no es para que vamos contando y decimos, ah, hermano, llegaste a 490, entonces tienes, ya no te voy a perdonar más. Pero obviamente es una expresión para un número que no vamos a contar. No vamos a contar cuántas veces hemos perdonado a un hermano. Y seguramente los requisitos siguen. Confesión y arrepentimiento. Si un hermano pide perdón por algo que todavía está haciendo ahora mismo. Si, por ejemplo, si un hermano dice que ¿me puedes prestar 500 pesos? Te voy a pagar la semana que viene. Y 3 semanas después viene y dice, perdóname porque no te he pagado, pero ¿me puedes prestar 500 más? Bueno, no ha arrepentido porque no ha traído el dinero. Entonces no lo puede perdonar de esto porque todavía sigue en esto. Ah, obviamente para dar un ejemplo. Pero si hay arrepentimiento en un hermano, tengo que perdonar. Y si hay arrepentimiento en nosotros, Dios dice que nos ha perdonado y no importa cuántas veces. Y este principio podemos ver de diferentes maneras. Y reconocemos lo que vemos en el Antiguo Testamento. Y podemos ir a muchos pasajes, solamente voy a leer uno en Nehemías 9. Pero recuerden, el pueblo de Israel, cuántas veces ellos se apartaron de Dios y cuántas veces Dios les perdonó cuando clamaron a Él. En Nehemías 9, y obviamente Nehemías está en el tiempo de regreso, después del cautiverio babilónico. Entonces, mirando hacia atrás, en Nehemías 9 hay toda esa historia de lo que ha pasado con Israel, lo que han hecho, en versículo 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste a mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías y según tus misericordias muchas veces los libraste. Y lo vemos a través de la Biblia, Salmo 106 también habla mucho de esto. Pero hay un ejemplo en lo cual parece que Dios se cansó de perdonar a su pueblo en Jueces capítulo 10. Y recuerden, el tema de Jueces es que se apartaron de Dios, Dios envió a una nación para atacarlos, conquistarlos, se clamaron a Dios y Dios envió a un librador, un juez, para librarlos. Y esto sucede una vez y otra vez a través del libro de Jueces. Pero cuando llegamos a Jueces capítulo 10 y versículo 10, fácil de recordar, Jueces 10:10, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Entonces va por todas las veces que Dios ha librado a su pueblo de sus enemigos, comenzando con Egipto. Más, versículo 6, más vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Si ustedes quieren seguir a esos dioses falsos, entonces hablen con sus ídolos, que les libren. Y parece que Dios ya se cansó de ellos y se van a morir todos. Pero miren lo que sucede en versículo 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Y vemos en capítulo 11 que envía otro juez para librar a su pueblo. Es interesante que ellos están clamando a Dios, pero todavía tenían sus ídolos. Entonces Dios dice, bueno, ¿se van a arrepentir o no? Entonces ellos dicen, ok, está bien, haz con nosotros como tú pienses. Y entonces fueron y quitaron los ídolos, se arrepintieron y ya habían confesado su pecado. Entonces Dios los perdonó y los libró de sus enemigos. Entonces es importante, si sentimos que Dios no nos ha perdonado, tal vez es porque no hemos arrepentido. Y sí, tenemos que quitar los ídolos y dejar de hacer lo que estamos haciendo, confesar y arrepentir en nuestros corazones y entonces confiar que Dios ya nos ha perdonado. No debemos tentar al Señor, por supuesto. No debemos decir, bueno, es que hoy voy a pedir perdón para que todo salga bien porque tengo una cita con un doctor o una cita con mi jefe, entonces voy a pedir perdón de todo y mañana voy a seguir pecando. Este pensamiento no es arrepentimiento. Y como dice en Hebreos 3, hoy es el día de salvación. Y había algunos que no aceptaron la salvación de Dios y murieron en el desierto y nunca entraron en la tierra prometida. No sabemos cuánto tiempo tendremos. Hay tantas historias de personas que dijeron, yo voy a buscar al Señor cuando, cuando tengo más años, cuando soy más maduro, después de disfrutar mi juventud. El Dr. Spence cuenta una historia de un joven que decía que iba a buscar a Dios cuando cumplió los 18 años. Y a los 17 murió disparado en un accidente. Y no sabemos cuánto tiempo tenemos. No podemos decir, yo voy a pedir perdón de Dios más tarde. Porque no sabemos si tendremos un más tarde. Entonces no debemos tentar a Dios. Pero sí es verdaderamente nuestro deseo confesar y arrepentirnos. No importa cuántas veces hemos hecho el mismo pecado. No importa cuántas veces hemos pedido perdón. Dios está dispuesto a perdonarnos hasta 70 por 70 veces. Y tenemos que confiar que Dios nos ha perdonado completamente. Cuando Cristo sanó a una persona, no dice que y el cojo se levantó, pero nada más iba como cojeando porque todavía su pie tenía algunos problemas, pero ese se curó a través del tiempo. Nunca lo vemos así en la Biblia. Siempre dice y fue completamente sano. Y así es el perdón de Dios. Y hay tantas expresiones como lo que leímos en Salmo 103, de que ha quitado nuestros pecados más lejos del oriente y del occidente, que si no saben, es una distancia infinita, porque si uno va hacia el oriente y quiere llegar hasta el este, entonces, el oeste, entonces va a ir circulando el mundo. No es una distancia fija. Y también menciona que se ha sepultado nuestros pecados en el fondo del mar, creo que es en Miqueas, este pasaje, Miqueas 7, si lo podemos encontrar, Miqueas está en los profetas menores, capítulo 7, 18 y 19. Y esto es una alabanza a Jehová, porque no hay ningún Dios, aunque el hombre ha inventado, que puede compararse con Jehová. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gracias a Dios por nuestro Dios. Y aún la Biblia dice que Dios no piensa más en nuestros pecados. Eso es otra cosa importante. No debemos el siguiente día, después de confesar, arrepentirnos, confesar y recibir el perdón, no debemos ir el siguiente día pensando que Dios está todavía enojado conmigo. Porque la Biblia dice que no, que Dios ya lo ha olvidado. En Isaías 43, y hermanos, esas son las promesas de Dios, no son un tal vez o puede ser, eso es algo absoluto. Isaías 43, 25, Jehová dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Eso de por amor a mí mismo, tenemos que entender que eso es parte de la naturaleza de Dios. No es tanto que solamente que Él nos está haciendo un favor o algo como que nunca había pensado en eso, pero sí, te puedo perdonar. Eso es parte de la esencia de quién es Dios. Es misericordioso, es perdonador. Y Él, si Él, por ejemplo, si alguien vino a Dios y pidió perdón y Dios dijo, esta vez no. Entonces, como dañaría su propia reputación, su propio nombre, porque eso es parte de quién es Dios, que es perdonador. Y es imposible para Él, porque lo ha prometido. Y es imposible para Dios mentir. Entonces Dios nos va a perdonar, es parte de quién es Dios. Y se repite ese concepto de que Él no se recuerda de nuestros pecados, también en el libro de Hebreos, en capítulo 8 y capítulo 10, que Dios no recuerda de nuestros pecados. Eso es difícil para nosotros, hermanos, no lo podemos entender. Es difícil aceptar. ¿Por qué no lo podemos entender? Nosotros como seres humanos podemos perdonar, pero no podemos olvidar. No tenemos la capacidad de borrarlo de nuestro cerebro. Está ahí todavía. Y es seguro que no necesariamente debemos olvidar todo. Si, por ejemplo, usando el ejemplo, si hay un hermano que siempre cuando presta dinero a él no lo regresa, entonces tengo que llegar a aceptar que él es así Y si yo quiero dar un regalo a mi hermano, está bien, pero no debo pensar que es un préstamo. Y entonces vamos a recordar esas cosas. Pero para Dios es diferente. Dios no recuerda nuestros pecados, y eso es lo que Él ha dicho. En conclusión, hermanos, es muy importante cómo pensamos en el perdón y en el perdón de Dios. Como dije, una vez perdonados, no debemos ir pensando que Dios está enojado con nosotros. Él es nuestro Padre Celestial. Y Él es nuestro Padre Celestial aunque estemos en pecado. Aunque hay un conflicto entre Dios y nosotros por causa de nuestro pecado, todavía es nuestro Padre Celestial. Si con un padre humano, si yo estoy disciplinando a mi hija, todavía soy su padre. Y estoy amando a mi hija a través de la disciplina, porque eso es parte de ayudarla a llegar a ser como ella debe ser. Y si Dios nos está disciplinando, podemos sentir que ya no, Dios ya no nos ama, que Dios está muy lejos de nosotros. Aún si no hemos hecho algo malo como Job, y Dios nos está guiando a través de pruebas, como un padre que dice, hijo, tienes que cargar toda esta leña hasta arriba en la colina. Y podemos pensar, ah, es que no me ama, pero es para nuestro bien. Y tenemos que confiar en esto, aunque no lo sentimos en el momento. Y una vez perdonados, debemos creer lo que Dios dice, que ya no hay nada entre nosotros y Dios. Y debemos descansar en esto. Y recuerden que el perdón de Dios está basado en su naturaleza y en el sacrificio de Cristo, que es infinito. En Efesios, lo menciona así, en Efesios 1, hablando del perdón de nuestros pecados en el Señor Jesucristo. Efesios 1:7, voy a leer el versículo 6, hablando de todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Estamos aceptos delante del Padre en el amado, en el Señor Jesucristo, no basados en nosotros mismos, sino en Él. Versículo 7. ¿En quién? En Jesucristo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de nuestros pecados no está basado, como vimos, en nuestros pecados o en cualquier cosa de nosotros, sino en la abundancia de las riquezas de la gracia de Dios, que es infinito. Y no, nosotros no debemos minimizar las riquezas de Cristo actuando como si no fuésemos perdonados. Si yo ando sintiendo muy mal después de ser perdonado, y seguramente debemos sentir mal cuando hemos pecado, debemos, como la Biblia dice, llorar y confesar nuestros pecados. Pero en cuanto a mi relación con Dios, yo tengo que reconocer que el sacrificio de Cristo es suficiente y ya ha pagado por mis pecados. Y en 1 de Pedro 1, en este contexto está hablando de cómo no debemos regresar a los pecados de nuestra manera de vivir anterior, porque eso es menospreciar lo que Cristo hizo por nosotros. Perdón. Es en el contexto de ser santos como Dios es santo. Y si invocamos al Padre, entonces no debemos vivir como antes, sabiendo que fuimos rescatados. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, si nosotros regresamos a nuestra manera anterior de vivir, estamos menospreciando la sangre de Cristo. Pero igualmente, si nosotros actuamos como Dios no nos ha perdonado, estamos menospreciando el poder de la sangre del Señor Jesucristo, que es lo más precioso. No hay algo que nosotros podemos añadir a la obra de Cristo. En nuestra salvación y en el perdón de cualquier pecado, no es si yo lloro suficientemente, si yo siento muy mal, si yo hago esto o hago otro, ninguna cosa que yo hago puede añadir a la obra de Cristo para perdonarme. Yo tengo que descansar en lo que Él ha hecho. Y no debemos hacer de Dios un mentiroso actuando como no, Él no me perdonó. tenemos que creer lo que Él ha dicho, que sí nos ha perdonado. Si confesamos nuestros pecados, arrepentimos y convertimos en nuestros malos caminos, Él ha prometido perdonarnos. Y en eso podemos y debemos confiar. Una mención final. En la Biblia dice varias veces en Efesios y Colosenses que debemos perdonar a los otros de igual manera como Cristo nos perdonó. Entonces ese siempre debe ser en nuestro entendimiento cuando un hermano pide perdón de nosotros. Pero cuando nosotros vayamos con Dios, es muy importante reconocer que es una obra infinita del Señor Jesucristo. Y debemos aceptar lo que Él ha dicho, que sí somos perdonados. Y claro que, como leímos al inicio, debemos estar en la luz. Si estamos en la luz, si confesamos nuestros pecados, si nosotros no queremos estar en la luz, si no queremos confesar, entonces no, eso no está disponible para nosotros. Pero para uno que verdaderamente quiere dejar atrás su pecado, no importa si se siente capaz, no importa cuántas veces lo ha hecho, no importa cuán mal fue su pecado, está ahí el perdón de Dios, gratuito, disponible para todos, para solamente pedirlo. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por el don más precioso de tu propio Hijo. Y como tu palabra dice en Romanos 8, si no escatimaste dar tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás todas las cosas con Él? Y si ya enviaste tu Hijo para morir, claro que nos vas a aplicar su sangre en nosotros si lo pedimos. Ayúdanos, Señor, a confiar que sí somos perdonados. Y si, Señor, hay alguien aquí que no ha estado dispuesto de confesar sus pecados, si hay alguien aquí que no ha conocido al Señor Jesucristo, que nunca ha recibido el perdón de sus pecados, oro que pueda en ese momento reconocer lo que tu sangre puede hacer en su vida. Que es posible ser completamente justo, limpio, no por lo que hemos hecho, pero sino por la obra que tú has hecho. Y ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Y si hay alguien que tiene un pecado en particular que no ha estado dispuesto a confesar y a arrepentir, ayúdale, Señor, a entender que no hay algo más precioso que estar bien con Dios. Y debemos estar dispuestos a hacer cualquier cosa necesaria para estar bien contigo. Y realmente no pides mucho. Lo que pides es solamente lo que tiene sentido. No podemos estar pecando y al mismo tiempo pidiendo perdón del pecado. Gracias, Señor, porque tú has hecho la obra. Y es solamente un regalo ahora para recibir de tu mano. Ayúdanos, Señor, a creer y confiar en el amor de nuestro Padre Celestial, en la obra del Hijo de Dios, que ya han sido perdonados todos los pecados que hemos confesado. Nunca van a regresar, nunca lo vas a mencionar otra vez. Gracias, Señor, por tu obra perfecta. Y ayúdanos a vivir en la luz de ella. Y lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.